En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Uno de los nombres del fin de semana es el de Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds inglés. El loco, como le llaman, ordenó a sus jugadores que se dejaran marcar un gol después de que hubieran conseguido adelantarse en el marcador cuando uno de sus rivales estaba tendido en el suelo a causa de una lesión. Su equipo se estaba jugando el ascenso a la Premier League. El encuentro frente al Aston Villa acabó con empate a uno, aunque es cierto que aún ganando tampoco hubiera logrado el ascenso directo. Hubiera tenido que jugar de todos modos la promoción de ascenso, tal y como le sucede en este momento. Así explicaba su decisión Marcelo Bielsa.
El hecho de haberle regalado un gol a Aston Villa en su mente era la cosa que había que hacer.
No se lo regalamos, se lo devolvimos. El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor.
Es sin duda una de las curiosidades más llamativas del fin de semana. A esta hora, la una y casi seis minutos, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid cayó en Vallecas por 1-0, ofreciendo una pésima imagen, y su técnico Zidane rompió amarras al finalizar el partido, Carlos Rodríguez.
Sin duda, el peor partido de la temporada, el peor partido desde que Zidane entrena al Real Madrid, algo que provocó esa reacción inédita, y es que el entrenador merengue se hartó. La apatía e indolencia de los suyos mostradas en Vallecas provocó duras declaraciones de Zizou, que fue muy autocrítico y muy realista con lo que su equipo mostró ante el Rayo. Absolutamente nada de nada. Ahora gozan de más de dos días de descanso, porque hasta el miércoles no volverán para preparar el partido frente al Villarreal.
El Rayo se aferra a una salvación que aún es posible, aunque siga teñida de tintes épicos. Jorge López.
22 años después, el Rayo ha conseguido ganar al Madrid en Liga por 1-0 con gol de Mbarba. Con tres jornadas por delante ante Levante, Valladolid y Celta, y el descenso pisándole los talones a los de Gémez, esta victoria es un paso de gigante para lograr la salvación. Sin depender de ellos mismos, no hay margen de error. Deben ganar los tres partidos para ponerse con 40 puntos y esperar a que se cumpla el milagro.
El Getafe se volvió de vacío de San Sebastián, aunque mantiene la cuarta plaza. La expedición azulona regresó indignada con la actuación arbitral. Nacho Colado.
Indignación, cabreo, hastío, cualquier calificativo es admitido en el sentir del Getafe por la actuación del colegiado y del VAR en el partido de ayer. Dos penaltis clarísimos, no señalados ni revisados, evitaron la posible victoria del equipo azulón en Anoeta. Sí se revisó y se pitó un penalti en el área del Getafe. Bordalás fue expulsado por protestar. Lo único positivo, el golazo de Manu Sainz, y que a pesar de todo el Getafe mantiene su puesto Champions.
En la Federación se celebra esta mañana Asamblea General. Sobre la mesa la aprobación de la nueva Copa del Rey y la nueva Supercopa que plantea su presidente Rubiales. Las Rozas, José María Bonilla.
Desde las 12 de la mañana está teniendo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, en cuyo orden del día se incluye la aprobación de los nuevos modelos de competición para la Copa del Rey, jugar a partido único hasta semifinales, la Supercopa de España y su novedosa final a cuatro y la nueva Liga Femenina. Además, se aprobarán los correspondientes calendarios de cada uno de los torneos.
En segunda división, el Rayo Majadahonda empató a uno frente al Cádiz y está cuatro puntos por encima del descenso. El Alcorcón sumó sin jugar porque le tocaba enfrentarse al Reus. Y en segunda división B, el Fuenlabrada fortaleció su liderato. Laura Cabrera.
Más líder y en solitario, tras ganar al Celta B, y abre hueco con el segundo clasificado, que es ahora la Ponferradina. El Atlético de Madrid B cae a la tercera plaza tras caer con estrépito en su visita al Corus. El empate del Castilla ante el Sanse le permite alcanzar la cuarta plaza. En la Liga Iberdrola de fútbol femenino, el Atlético de Madrid está a un punto de conseguir la Liga. Lo podría conseguir el próximo fin de semana en la última jornada de Liga. Y por primera vez un equipo español, el Barcelona, jugará la final de la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern de Múnich. Su rival será el Olympique de Lyon en la final del 18 de mayo que se disputa en Budapest.
En baloncesto ganó el Real Madrid y perdieron tanto Fuenlabrada como Estudiantes, especialmente peligrosa la derrota de los colegiales, que además perdieron por lesión a Darío Brizuela. Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y nueve minutos, de lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó. 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del
claro.
uso del uso de,
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues sí, el Rayo consiguió derrotar al Real Madrid. Lo hizo 22 años después. La última vez que le había ganado fue en 1997 con un gol del argentino Ezequiel Castillo. Esta vez el gol fue de Adrián Embarba y llegó de penalti a instancias del VAR. Así cantaba Diego García en la sintonía de Onda Madrid y así sonaba el gol del Rayo en Vallecas. Fue sin duda un momento espectacular para la afición rayista, que sigue pensando que es posible la salvación. Está muy difícil, necesitan ganar los tres partidos. No dependen de sí mismos, pero aún así, el Rayo sigue asido a esa esperanza de conseguir mantener la categoría. Hablaremos del Rayo en un momento. Empezamos hablando desde el punto de vista de los blancos por una derrota segunda con Zidane en el banquillo. La otra fue en Mestalla, que causó enorme enfado en el técnico francés, Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rompió amarras después del partido Zidane, ¿eh?
Sí, es la décima derrota del Real Madrid en esta liga, algo que
ya está bien, ¿eh?
Tampoco tiene precedentes excesivamente cercanos en el tiempo.
A 18 del Barça ahora
mismo. A 18 del Barça, cuando llega Zidane el equipo está a 12, estaba a 2 del Atlético de Madrid, ahora está a 9. Evidentemente, bueno, Zidane ya lo contamos aquí, a pesar de lo que en su día en la presentación él desmintió, pero él no quería tomar al equipo hasta que no empezara la próxima temporada, hasta que no terminara esta y empezara a confeccionar y a trabajar ya el equipo en el mes de junio, julio. Pero bueno, la amistad y el cariño que le profesa al presidente hicieron que se precipitara esta decisión y evidentemente la cosa está saliendo como está saliendo. Sí, yo nunca había escuchado a un Zidane tan duro, tan autocrítico, no solo con sus futbolistas, él también se
consigo
puso el primero.
Mismo, sí, sí.
Dejó claro que él también se había equivocado a la hora de tomar decisiones en cuanto a confección de alineación, cómo eligió el sistema, el esquema de juego, y que por supuesto no supo motivar ni incentivar a los futbolistas como debería de hacerlo cualquier entrenador. Es un resumen de una rueda de prensa que duró aproximadamente 7 minutos y pico, pero en este extracto yo creo que queda bien reflejado cómo estaba anoche Zidane tras perder en Vallecas, porque su equipo había hecho pues uno de los peores partidos, yo creo sinceramente que desde que Zidane dirige al equipo, tanto en estos últimos partidos como en la anterior etapa, es posible que el peor.
Hoy no hicimos nada de minuto uno hasta el final, no hicimos nada ni a todo nivel, no hemos jugado nada y al final... la única cosa es que tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido mal. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
Ha sido muy crítico en estas palabras.
Sí. Y lo voy a hacer hasta el final. Sí. Nosotros no podemos jugar así.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todos. Todo. Hoy todo. Hoy todo. La actitud, todo. No había... No nos hemos entregado en nada, ni los duelos, ni correr, ni bueno, un rival que corre más que tú y que te mete en dificultad porque ellos bueno han hecho su partido, pero nosotros no hicimos nada de todo lo que podemos o lo que debemos hacer cuando estamos en el campo. Hoy nada, cero, nada, de 1 hasta 90 minutos.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé. Le tienes que preguntar a él.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
Sí. Sí, pero tenemos que jugar los 3 partidos. Nos queda 3 y le tenemos que jugar y debemos hacer otra cosa. No podemos acabar así, no podemos. Dando todos esta imagen, vamos a tener que jugar mejor. Que hoy no puede ser. Hoy no puedo, no podemos. Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no es una cuestión, solo es la realidad de hoy. Hoy no podemos jugar así.
Ni actitud ni fútbol, eso dijo Zidane, absolutamente sincero por lo que había visto sobre el campo. Precisamente el día en que dio la alternativa a jugadores que no tenían minutos últimamente, como Llorente, como Ceballos, como Mariano, y en el que no estaba Benzema, que ya va a volver a jugar en lo que resta de temporada. La sí. Peor imagen del Madrid, pero desde el minuto uno, como dice él, prácticamente sí, sin
sí,
ocasiones.
Sí. Sí, no. Tuvo la más clara fue la de Bale, solo mano a mano con Alberto, que
no
es precisamente
valía.
La que precedía la jugada del penalti, que luego se revisó a través del VAR y fue pitado por el árbitro, pero lo cierto es que yo creo que tampoco es achacable a los nuevos,
no, claro,
ni Mariano,
no.
Ni Llorente, ni Brahim, que salió en la segunda parte, porque en el equipo titular estaba gente tan veterana como Marcelo, como Varane,
Modric
hizo
Cross.
Un partido... Yo el peor flojísimo. Que le recuerdo también, Luka Modric ayer parecía...
Muchísimas pérdidas de balón, ¿eh?
Sí, sí, una cosa realmente increíble. Kroos tampoco estuvo, y bueno, de Bale... Pues qué vamos a decir, ¿no? Con
bueno,
ese episodio...
Has visto lo que ha dicho Zidane en la rueda de prensa. Le preguntan
sí.
Y se desmarca por completo, ¿eh?
Sí, sí, no. Él, evidentemente, si alguien sabe mejor, o no puede haber nadie que sepa mejor el estado de los futbolistas, aparte del propio futbolista, el entrenador, pero al final le puso. Y es cierto que luego protagonizó un episodio al final del partido, no volvió con el autobús, en el autobús del equipo a Valdebebas, porque tenía ya pactado con el equipo que le iban a dar, bueno, el equipo goza de 2 días libres, 2 y medio, hasta el miércoles por la tarde no vuelven a entrenar, y Bale pues tenía contratado un vuelo privado, esperó a que llegara un coche y se marchó directamente al aeropuerto. Bueno, son estos detalles, formas que tal y como está el ambiente en el equipo, a lo mejor se deberían de cuidar un poco más. Pero bueno.
Vallejo fue el que dio la cara del vestuario,
pues sí.
Y seguramente no era el más indicado en un día como este, ¿eh?
No, la verdad es que hay gente con más empaque, y empezando por Varane, por Marcelo, por el propio Carvajal, que ya lleva muchos tiros pegados en el Real Madrid, pero le tocó ayer a Vallejo, el chaval, que lo hizo muy bien contra el Athletic Bilbao, ayer más discreto, pero bueno, ni bien ni mal, aunque es verdad que el chico habla bien y por lo menos ofreció el punto de vista de la plantilla con mucho cuidado y mucha cautela para no meterse en ningún jardín.
pedirle disculpas a los aficionados. Podíamos haberlo hecho mucho mejor, está claro. Y sí, nos vamos con esa sensación de que ellos han salido de atrás con bastante claridad, y luego nosotros tampoco hemos tenido una sensación de hacer un daño grande arriba. Entonces nos vamos con esas dos facetas, tanto ofensiva como defensiva, que tenemos que mejorar cosas. Todos somos los culpables, ¿no? Está claro que tenemos que mejorar. Yo creo que tenemos que disfrutar estos tres partidos que quedan, porque disfrutando seguro que salen las cosas mejor. Yo creo que tenemos que todos un poco volver a esas ganas de tener la pelota, de querer jugar, de estar juntitos a la hora de defender, y yo creo que así nos irán bien las cosas.
Un dolor de muelas este final de temporada para el Real Madrid. Cada partido es, pues eso, un suplicio, porque casi no hay ningún objetivo a mano. Tampoco el equipo ha sabido motivarse, porque el Atlético, por ejemplo, tiene el mismo objetivo y está dando la cara en todos los partidos, pero el Madrid está haciendo lo contrario. Y realmente lo comentábamos el día que Zidane llegaba al Madrid, podía hacerle daño este final de temporada a Zidane, y al final, quieras que no, te hace daño, porque el equipo no reacciona contigo en el banquillo.
Bueno, seguramente todo esto se pueda limpiar rápidamente si el equipo empieza bien la próxima temporada. Lo que pasa es que hasta entonces queda mucho tiempo, queda mucho verano y quedan muchos fichajes seguramente, y mucha gente que va a salir. Está claro que según avanza la temporada o el final de temporada, cada día que pasa, o cada partido que pasa, parece que hay más jugadores en la lista de transferibles o de prescindibles, porque ves que hay muchos de ellos que están dando un nivel bajísimo. Pero claro, tampoco el Madrid puede desprenderse de 10 o 12 futbolistas, porque tampoco puede fichar a 10 o 12 futbolistas. Así que será tarea de Zidane el reconvertir o recuperar a los que no están, pero sí que va a haber, evidentemente, una gran, no sé si revolución, pero sí evolución.
Ayer hubo un Manchester United-Chelsea en Inglaterra. Curiosamente estaban Hazard frente a Pogba. Pogba hizo un partido flojísimo los 90 minutos. Hazard estuvo un poquito más entonado. Obviamente es un futbolista que se le cae la clase por los bolsillos, es evidente, viéndole jugar. Y ayer Sarri volvió a hablar de Hazard, del belga.
Sí, volvieron a preguntarle, ya casi es un tema recurrente en cada conferencia de prensa, por el futuro de Eden Hazard. Y Sarri más o menos repite la misma idea, con lo cual es aquello de cuando el río suena, agua lleva. Él tiene muy claro que para él es un futbolista importante, pero como decía ayer Sarri, respondía de esta manera cuando le preguntaban si podía garantizar la continuidad de Hazard la próxima temporada en el Chelsea.
No
lo sé, tienes que preguntarle al club. El problema es el contrato nuevo. Él estará en su último año de contrato la próxima temporada. Así que no sé qué pasará. Pero para mí esto no es importante ahora. Estoy muy contento con Eden, porque está jugando muy bien. Lucha en el campo, yo estoy muy contento. Y como digo en cada rueda de prensa, respetaré su decisión.
O lo venimos diciendo desde tiempo, Hazard, salvo cambio impensable, jugará la próxima temporada en el Real Madrid, porque le queda un año de contrato, porque el Madrid y él están de acuerdo y porque el futbolista quiere venir, que es una cosa fundamental. Y luego está el partido desde el punto de vista del Rayo, que es todo lo contrario. El Rayo necesitaba ganar sí o sí, porque si no, no había ninguna posibilidad de permanencia, y lo consiguió. Este era Paco, que estaba exultante después del partido, encuentro espectacular de los suyos.
Nosotros hemos hecho un partido espectacular en todos los aspectos. Nos hemos medido a uno de los mejores equipos que hay en el panorama mundial futbolístico. De hecho, yo ya soñaba, digo, yo no voy a ganar al Madrid en mi vida. Bueno, pues ya me puedo morir tranquilo, porque ya lo hemos hecho. Hemos jugado al límite, por encima del límite, yo creo que de nuestras posibilidades. Hemos ganado cuando teníamos que ganar, que yo creo que es cuando más mérito tiene el ganar. Es decir, cuando sabes que si ya no ganas, sabíamos que ya esto prácticamente se acababa. Fíjate que yo creo que el partido importante es el del sábado, más que este. Este sí, porque te daba, o te las daba o te las quitaba, es verdad, ¿no? Pero el que realmente nos va a posibilitar de decir nos podemos quedar en primero o no, es el del sábado. Creo que si somos capaces de ganar en Levante, vamos a tener muchas posibilidades de salvarnos. Quiero ver al mismo Rayo de Vallecas fuera, y hasta ahora no lo he visto todavía. Nuestros números en casa son espectaculares, sin embargo nuestros números fuera de casa son horribles, son horrorosos.
El sábado contra el Levante, finalísima para el Rayo. Un Rayo que ayer dio la cara desde el primer minuto, Carlos, y que estuvo realmente valiente y agresivo hasta el minuto 90.
Sí, desde el principio se vio muy claramente quién era el equipo que se jugaba algo, en el que le iba la vida en el partido. Actitud, tensión, agresividad bien entendida. Como decía Zidane, y que reconocía, pues evidentemente los jugadores del Rayo ganaron prácticamente casi todos los duelos, corrieron más, tuvieron más ocasiones de gol, y eso que enfrente tenía el Real Madrid.
Bueno, al final ganó el que más lo necesitaba, pero porque además fue el que mejor y más lo buscó.
Fue titular, por cierto, en el ataque Javi Guerra, porque Raúl de Tomás no podía jugar por la famosa cláusula. Di Santo no entró siquiera ni en la convocatoria. Y Paco se deshizo en elogios hacia Javi Guerra, que estaba también enormemente feliz por el partido y la victoria.
Espectacular. O sea, es difícil de explicar que un jugador que prácticamente no ha jugado este año, que ha jugado cuatro ratitos, sea capaz de aguantar 90 minutos al ritmo que ha aguantado Javier y con lo que nos ha dado. Es decir, es para quitarse el sombrero, es de las personas que siempre están para aportar. Si juega, está para aportar. Si no juega, está más todavía. Javi ha ganado muchísimos enteros para que se le siga tratando como lo que es, ¿no? Un buen profesional y un gran delantero.
Que es muy feliz, ¿no? Es verdad que después de tanto tiempo sin competir, sobre todo sin disputar un 90 minutos, y la verdad que es gratificante, ¿no? Pues cuando compites como lo hemos hecho hoy, jugándonos la vida prácticamente ante un rival de los mejores del mundo en casa, pues la verdad que para estar súper contento. Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido y teníamos que ganar y lo hemos conseguido. Ahora seguir soñando, ¿no? Es verdad que Está muy difícil el Girona. Al haber ganado hoy, pues nos complica muchísimo las cosas, y hemos demostrado que seguimos vivos, que vamos a competir y pelearlo hasta el final. Y el más importante, evidentemente, es el partido que viene ahora contra Levante. Tenemos que ganar, tenemos que hacer un partido como el de hoy, y sobre todo para tener la esperanza de poder conseguir la permanencia.
El Rayo ha superado al Huesca, está penúltimo con 31 puntos, encima está el Valladolid con 35, y luego hay un triple empate con 37 de Celta, Levante y Girona. Próximo partido, decíamos, sábado 1:00 p.m. frente al Levante. Mucha tensión en la recta final del partido, porque claro, cualquier fallo, cualquier problema te suponía el empate, y el empate era decir adiós a la permanencia, Carlos.
Sí, lo que pasa es que el Rayo hizo una cosa muy bien en el último tramo de partido, que es que se jugó muy poco. Ellos lo tenían muy claro, cada falta, cada saque de banda, se perdía tiempo, es absolutamente normal, lo hacen todos los equipos, y aún así el árbitro añadió 6 minutos,
sí.
pero bueno, ellos estaban en su papel, evidentemente, y tenían que hacer valer ese gol como oro. Lo hicieron, lo consiguieron. Bueno, el Real Madrid absolutamente inoperante. No recuerdo en la segunda parte ni un tiro a puerta, ni una parada de Alberto. Lo he estado antes intentando visualizar, pero no hay por dónde cogerlo. Salvo la de Bale, poco más en la primera parte, y además no hubiera valido en caso de que hubiera terminado en gol.
Mario Suárez, un par de sonidos al final del partido. El primero, una curiosidad. Fue sustituido a 14 minutos para el final del encuentro por Álvaro Medrán. Tenía una tarjeta, le preguntaban si tenía problemas físicos, y decía esto Suárez.
No, me ha dicho que no aguantaba más el corazón que con mi tarjeta, que a ver si en una de estas me iban a sacar la segunda, y el míster ha hecho bien, ha tomado la decisión correcta, y bueno, ha salido bien y hemos podido ganar.
Eso decía, que le iba a dar un infarto a Paco en la banda con el resultado tan apretado, y le preguntaron si se veía el año que viene con la franja en segunda división, y esto dijo.
No, yo me veo con la franja en primera. Lo único que pienso es en salvar al equipo, en que consigamos la permanencia. Y bueno, aquí todo el mundo ya lo ha dicho, que yo estoy muy contento en el Rayo, que les estoy muy agradecido, y bueno, ellos ya saben que yo voy a escucharles, pero lo prioritario ahora para todos es no el futuro de personal de cada uno, sino el futuro colectivo, y yo creo que un equipo como el Rayo, una afición como esta y Vallecas se merece estar en primera, y aquí nadie se rinde y vamos a luchar por ello.
Partidazo de Mario Suárez, partidazo de Pozo, espectacular. Se marchó en medio de una gran ovación por parte de la afición del conjunto rayista. Al final, más de 13.000 personas en Vallecas. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, por parte del Madrid ha despertado cierta polémica o controversia esto de los 2 días y medio libres,
sí,
con los que ha, entre comillas, premiado Zidane a sus jugadores después del partido de ayer. Esto estaba ya previsto, pactado. La programación se hace evidentemente antes del partido, pero sí es verdad que muchos
se puede revocar.
Entienden que después de lo que ayer pasó en Vallecas debería de haberse cambiado. En definitiva, hasta el miércoles a la tarde no volverán para el partido del próximo domingo contra el Villarreal, que para el Villarreal evidentemente es importante, aunque está ya prácticamente salvado.
Vamos con el Getafe. El Getafe, antes del partido, la oportunidad era extraordinaria. Había perdido el Valencia frente al Eibar 0-1, había perdido el Sevilla en Girona 1-0, y el Getafe ganando ponía un pie y medio en la Liga de Campeones, pero perdió 2-1 en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Golazo de Samu Saiz, por cierto, para los azulones. Partido muy, muy marcado por la actuación del árbitro Prieto Iglesias. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Mucho enfado, indignación en la expedición del equipo getafense, y con razón, ¿eh?
Sí,
No le falta razón al conjunto azulón por la actuación tanto del colegiado Prieto y Griso y sobre todo del VAR, Medie Jiménez, porque todas las acciones polémicas fueron desfavorables para el Getafe. En el minuto 21, un penalti de Gené sobre Mikel Merino. No lo ve el colegiado Prieto Iglesias, el balón pasa entre los dos jugadores, bien es cierto que Gené golpea a Mikel Merino, pero desde el VAR le dicen que lo observe, que vaya a visionarlo, acude a la visionar y lo pita. El colegiado pita penalti. Hasta ahí todo normal, se puede pitar, no se puede pitar, nada. La polémica llega poco después, antes del descanso, un manotazo de
William José,
codazo, vamos a decir, sí, codazo que arrolla a Hugo Duro, y el colegiado ni el VAR pitan penalti.
Penalti clarísimo.
Un penalti muy claro, que ahí comienza la indignación del Getafe, pero bueno, el partido sigue, llega la segunda parte, ya Bordalás hace sus cambios, se tira a por el partido, llega ese segundo gol, 2-0, y en el minuto 75 Rulli sale descontrolado, arrolla a Jaime Mata. Jaime Mata piensa que va a pitar penalti, el colegiado no pita penalti, y lo que no se entiende es que tampoco el VAR haga que el colegiado vaya a revisar esa jugada. Era una jugada en el minuto 70 y tantos del partido, 75, quedaban 15 minutos, pudo ser el 2-1, y además segunda tarjeta amarilla para Rulli hubiera sido la expulsión. A partir de ahí la indignación fue creciendo. Bordalás
amarilla para Mata y sí, la expulsión para Bordalás, porque el cuarto árbitro llama al árbitro que le está protestando y Bordalás le dice que ha habido dos penaltis y que se ha comido los dos.
Pues ahí está la expulsión, vamos a ver lo que le cuesta. En principio podían ser dos partidos, pero dice nuestro compañero Ramón Fuente, que entiende estos temas, es que como primero le amonesta y luego le expulsa, puede que se quede en uno y por tanto pueda estar sentado en el banquillo del Nou Camp. Pero desde luego Bordalás estaba indignado, muy crítico en la sala de prensa.
Diga lo que diga, luego se pondrá en el acta lo que se quiera y me sancionarán. Pero bueno, ha sido injusta totalmente, ¿no? Está claro que el Getafe no puede estar donde está, y bueno, pues el cuarto llama al árbitro. Cuartos están para ayudar, no para entorpecer, y bueno, pues el árbitro viene, me amonesta, le digo que ha habido dos penaltis y me expulsa, simplemente eso.
Mister, ¿tú has podido ver los penaltis? ¿Has podido
sí, sí, penaltis? Ahora los acabo de ver.
¿Qué te parecen?
Pues muy claros, el de Hugo Duro y el que le han hecho Jaime Mata, muy claros, hemos sido perjudicados.
Acaba de decir que el Getafe no puede estar donde está, se refiere a la cuarta posición y si se ve perjudicado el equipo en
bueno,
esta pelea.
Bueno, está claro que sí, es evidente, nosotros no se duda nunca cuando cometemos una mano, cuando hacemos un penalti, bueno, pues se duda muy poco y se nos señala. Y para eso está el VAR, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que el VAR no falla. Lo que falla, pues son las decisiones que se toman.
¿Por qué crees que hay alguien que no quiere ver al Getafe cuarto?
Creo que es evidente, ¿no? No queremos que se nos dé nada, pero que no se nos quite. En Eibar, por ejemplo, estaba el mismo árbitro del VAR y no se dudó en una mano de Gené, una mano que le roza apenas, no cambia la trayectoria y bueno, no se duda y se señala penal. Y sin embargo hoy pues, no se revisa VAR, no se toma las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Quizá el resultado pues hubiese sido otro.
Bordalás después del partido, y me da la impresión de que incluso mordiéndose la lengua. También habló Antunes en Instagram, en este caso. ¿Qué dijo?
Sí, en las redes sociales el portugués es un hombre que siempre habla claro, y ayer pues se mojó, quiso ser contundente y literalmente puso: es hora de poner sanciones a los árbitros también, porque cuando se equivocan siguen en primera y los jugadores y equipos son siempre los que sufren. Más profesionalidad, más respeto en la que dicen ser la mejor liga del mundo. Ya sé que muchos no quieren al Getafe en Champions, pues entonces poner a los que queráis allí y terminar ya el campeonato. Respeto, señores, respeto. Eran las palabras de Vitorino Antunes después, como decimos, del polémico arbitraje en Anoeta, donde el Getafe pudo dar un paso de gigante en su lucha por estar en esa Champions.
Y jugó toda la segunda parte con tres delanteros, los 45 minutos, pero no le dio para marcar. Justo cuando estaba empezando a llegar con peligro, llegó el segundo gol de la Real Sociedad. ¿Qué le queda al Getafe Getafe por delante las tres jornadas.
Bueno, pues Getafe, Sevilla y Valencia se van a jugar esa cuarta plaza. El Getafe tiene compromisos difíciles porque el próximo fin de semana va a recibir al Girona, que se está jugando la salvación. Luego va a ir a Barcelona. Lo bueno es que el Barcelona ya no se juega nada con el título ya en el bolsillo. Y acaba en casa con el Villarreal,
que
quizás ya también esté salvado. Por parte de Sevilla le queda Leganés, Atlético Madrid y Atleti Bilbao. Y al Valencia, quizás el calendario más fácil, Huesca, Alavés y Valladolid. Desde luego van a ser jornadas muy interesantes. Lo bueno de ayer fue el golazo de Manu Saiz y por lo menos, a pesar de todo, Samu Saiz, y a pesar de todo, lo más positivo es que el Getafe mantiene por ahora la cuarta posición.
A tres para el final, 1:34, vamos con el Atlético en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir. Podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. En... La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos a culminar la jornada con la victoria, recordemos, del Atlético de Madrid sobre el Valladolid 1-0 y el empate del Leganés 0-0 frente al Celta de Vigo en la Federación. Ahora iremos con la Asamblea de la Federación. Está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
Bueno, y el gran protagonista del partido en el Metropolitano fue el de casi siempre últimamente.
Sí, espera que viene el disparo. Parada de Jan Oblak. Parada de Jan Oblak que evita el primero del Real Valladolid. En un disparo desde la frontal se tuvo que estirar el esloveno.
Buena palomita ese disparo de Guardiola.
Este era Guardiola y luego hizo otro paradón a Óscar Plano en la segunda parte. Oblak sostiene al Atlético, que estuvo en un tono menor respecto a los últimos partidos. Bonilla, ¿eh?
Sí, sobre todo respecto al partido ante el conjunto del Valencia, la verdad es que estuvo en un tono mucho menor. Fue un partido mucho más gris que el jugado ante el conjunto del Valencia, pero ha terminado la semana con tres victorias en los tres partidos que ha disputado, 9 puntos, está tan solo un punto para conseguir la segunda plaza matemática. Es decir, le quedan 3 partidos. En esos 3 partidos tiene que conseguir un punto para, como decimos, estar detrás del FC Barcelona y por delante del Real Madrid por segundo año consecutivo.
Le quedan Español fuera de casa esta semana, luego recibe al Sevilla, que se va a ser un partido difícil porque el Sevilla viene jugándose mucho, y acaba en el Ciudad de Valencia frente al Levante. No sé cómo estará el Levante para entonces, pero está claro que el Atlético está compitiendo con muchísima dignidad en este final de temporada, Boni.
Sí, eso es lo que quiere Diego Pablo Simeone. También está dando pues oportunidad a algunos de los jugadores, intenta refrescar al equipo en cada uno de los partidos. Lo ha hecho en esta semana, como decimos, de 3 encuentros. Y bueno, el Atlético de Madrid evidentemente va a seguir peleando, quiere pelear esa segunda posición y prácticamente la tiene al alcance del punto que comentábamos. Como decimos, no fue ni mucho menos un buen partido del conjunto rojiblanco. Se atascó en muchos minutos del partido, pero tiene a un hombre que está realmente de dulce, como es Jan Oblak, el Zamora de la competición, y que está haciendo otra temporada más un campeonato realmente espectacular.
Sí, porque esta vez además el gol llegó en propia puerta con un centro de Saúl que cabeceó Joaquín hacia su propia portería. Hubo su miajita de polémica con el penalti de Arias, que el árbitro, después de verlo en el televisor, dijo que no era penalti. Después de ver lo de Getafe de ayer, ya no sé muy bien cuándo es penalti y cuándo no es penalti.
Yo también te digo una cosa, a mí me parece penalti, pero el colegiado del partido del Atlético de Madrid-Valladolid hizo... Melero,
sí,
López,
por lo menos fue a verlo. Esto
claro,
sí,
claro. Es lo que hemos comentado desde el principio de temporada, ir a verlo. Y luego él se pronuncia y decide, lo ve y decide... que yo creo que es lo que se ha echado en falta en otras jugadas a lo largo de la temporada. Luego, evidentemente, puedes estar o no de acuerdo con su decisión, pero por lo menos fue a ver la jugada y decidió que no era penalti. Para mí, insisto, que es pena máxima después de lo que se está arbitrando en estas últimas semanas.
Eso del Atlético, y además el Leganés empató a 0 contra el Celta el sábado en Butarque, en un partido con muy pocas ocasiones de gol. Los pepineros solo han podido sumar un punto en los 3 últimos partidos, tras las derrotas previas contra Villarreal y Athletic. El Lega está 13º con 42 puntos, 7 por encima de la salvación cuando restan 3 jornadas para el final del campeonato. Virtualmente salvados, el objetivo, dice el técnico Pellegrino, es este.
Me gustaría llegar a los 48 puntos, que fue lo que fue mi objetivo personal cuando empezó la temporada. Siempre es una cifra entre 48 y 50 puntos que está entre noveno, décimo, onceavo. Bueno, para mí es una buena cifra y puedo mejorar la temporada anterior.
La temporada pasada, recordemos, acabaron 17º con 43 puntos. La anterior también 17º con 35. Están pues a un punto de igualar su mejor registro en primera. Los 3 partidos que les restan son Sevilla en el Pijuán el viernes, luego recibe al Español y acaban la Liga en Huesca. Esto en cuanto a nuestros... Celebra esta mañana Asamblea General y acaban de aprobar hace un ratito, me parece ya, Bonilla, tanto la nueva Copa como la nueva Supercopa que planteaba Rubiales, ¿no?
Sí, así como el calendario deportivo ya se ha aprobado. Recordemos que el nuevo modelo de Copa del Rey lo van a formar 116 equipos, se pasa de 83 a 116 equipos, que habrá 6 eliminatorias a un partido, la semifinal a doble partido y evidentemente la final a partido único. La nueva Supercopa serán los campeones y subcampeón de Copa y el primero y segundo clasificado en la Liga, será a Final Four, con 2 partidos de semifinales y un partido en la final. Y también se ha aprobado, como decimos, el calendario deportivo. Decimos que el nuevo modelo de Copa lo han votado a favor 91 asambleístas, en contra 2, y se ha abstenido un asambleísta. Y la Supercopa de España han votado a favor 94 asambleístas, en contra 2, y se han abstenido 2. También se ha aprobado el calendario deportivo de una forma mayoritaria, con 94 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Te cuento lo del calendario deportivo. La Liga va a comenzar el próximo 18 de agosto. La Supercopa de España va a tener lugar los próximos 8, 9 y 12 del próximo mes de enero. El 8 se jugará la primera semifinal, el 9 la segunda semifinal, y el día 12 la final. No habrá partido de tercer y cuarto clasificado. Mientras que en la nueva competición de la Copa de Su Majestad el Rey habrá seis eliminatorias. La primera eliminatoria donde van a estar ya los equipos de primera división, pero los cuatro que estén clasificados para la Supercopa, estos van a pasar a la tercera ronda, pero como decimos, la primera eliminatoria será el 18 de diciembre, luego 12 de enero, 22 de enero, 29 de enero, 5 de febrero, las semifinales se jugarán el 12 de febrero y el 4 de marzo, y la final también aprobada el próximo 18 de abril del 2020. Por lo tanto, también está aprobado ese calendario deportivo futbolístico en la Real Federación Española.
Claro, calendario que la Liga no comparte, y ahora vendrá el lío, porque ellos no quieren ceder el mes de enero para disputar esta Supercopa, 8, 9, 12 de enero, dice la Federación, ni tampoco quieren que la Copa se dispute a eliminatoria única y quieren seguir con la eliminatoria de doble partido. Así que me da la impresión de que todo esto va a acabar con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Habían fijado como fecha tope el 6 de mayo, aunque Rubiales dirá otra cosa hoy, supongo, ¿no?
Bueno, Rubiales ha dicho mucho. Por ejemplo, ha comenzado esta Asamblea General Extraordinaria con un vídeo de 5 minutos con muchísimas críticas a la Liga de Fútbol Profesional.
Dando después estopa, de vamos.
Después de eso, un discurso de Luis Rubiales, de nuevo muy crítico hacia la patronal del fútbol, pero dice el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que no quiere confrontación con la Liga. Y dice que ha planteado lo siguiente para intentar que por lo menos haya un consenso en el fútbol.
Hemos planteado una redacción cómoda, una redacción abstracta, una redacción en la que no nos sintamos dueños nosotros, no se sientan dueños nosotros, hablando claro, parecida a la cabilla, para que encontremos un lugar de paz y podamos seguir avanzando 3, 4, 5 años más. Y dentro de 3, 4, 5 años más, quienes estén aquí, sean los mismos u otros, si llegan a un entendimiento, no sometan durante otro periodo de tiempo tan grande a los clubes del fútbol profesional, a los clubes del fútbol no profesional y a todos los que trabajamos ahí, a esta tensión.
Curiosa forma de pedir paz después de toda la estopa que le había dado antes previamente, Bonilla, ¿no?
Sí, es una forma muy, muy curiosa, pero ha estado, decimos, el discurso ha sido larguísimo y en ese discurso no ha parado de darle estopa, como tú bien has comentado, al presidente y a la Liga de Fútbol Profesional.
Recordemos, la Liga empezaría el 18 de agosto, este es el calendario que quiere la Federación, la Supercopa, nueva Supercopa con cuatro equipos, se disputaría 8, 9 o 12 de enero y 12 de enero y no sería en España, está por ver todavía dónde, Qatar, en fin, todavía no se sabe exactamente cuándo, y la Copa tendría 6 eliminatorias. Este año entrarían ya equipos de regional incluso. Comenzarían a disputarla los equipos de primera división el 18 de diciembre y la final es el 18 de abril. Y además esta mañana también se ha presentado a Michel Salgado, el que fuera futbolista del Madrid del Celta, como embajador de la Liga Femenina, ¿no?
Sí, es que ha habido un acto institucional con la Copa del Mundo Femenino que va a comenzar el próximo 7 de junio en Francia para nuestras seleccionadas. Va a comenzar un día después, el 8 de junio, en un partido ante Sudáfrica, pero estaba allí la Copa y estaba Michel Salgado como embajador FIFA de este torneo, y también Jorge Bilda, el seleccionador nacional, que ha hablado así de las expectativas de nuestra selección.
Lo primero, hay que tener los pies en la tierra, saber que es el segundo mundial que vamos a competir en la historia, que en el primer mundial no se consiguió ganar ningún partido, ese es el primer objetivo, intentar ganar un partido, pero sí que tengo la sensación que se están disputando dos mundiales. Primero es el de la ilusión, el de las ganas, en ese yo puedo garantizar que la selección ya tendría medalla, y luego el de los resultados, y en el de los resultados lo que puedo garantizar es que la selección se va a dejar la piel en cada partido.
Va a estar interesante el Mundial porque España está subiendo mucho en su rendimiento y es una Copa del Mundo que va a tener mucho foco mediático porque este año no hay grandes competiciones más allá del Europeo Sub-21 en el que sí está la selección española. Gracias, Bonilla. Si quieres algo más.
Nada más, simplemente que ahora mismo se está en la Asamblea General pues intentando explicar la nueva competición de fútbol femenino precisamente. Y después de esta explicación veremos las votaciones, porque evidentemente también tiene que llevarse a votación a la Asamblea.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con la segunda.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En segunda división tenemos a los Osasuna como superlíder, 73 puntos, ya tiene 6 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Granada, los dos en ascenso directo, en promoción Albacete, Mallorca, Cádiz y Málaga. El Alcorcón se llevó los 3 puntos sin jugar porque le correspondía jugar frente al Reus, está un décimo con 50 puntos y el Rayo Majadahonda está con 41 después del empate a 1 de ayer frente al Cádiz. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, donde tocó remontada porque en el minuto 9 se adelantó el conjunto gaditano a través de Renela y en la segunda parte que salió mucho más enchufado el conjunto de Iriondo con una gran jugada en ese gol del empate, una triangulación entre Iza Carcelena, Aitor Ruibal y finalmente Manu del Moral que hacía en el segundo palo la igualada. Con ese puntito el Majadahonda mantiene un colchón de 4 puntos con el descenso. Fue una segunda parte sobre todo muy buena, también tuvo una Verdes, otra Héctor Hernández y podría haber ampliado el marcador pero finalmente se quedó con ese empate a 1 que no es malo, fue buen valorado por la plantilla majariega teniendo en cuenta que el Cádiz es uno de los aspirantes a meterse en ese playoff de ascenso a primera división. Con nuestro compañero Javier Rodríguez estuvo Iza Carcelén.
Yo creo que al final el míster acierta en cambiar el sistema, eso a ellos le merma un poco porque ya no sabían a quién cubrir, a quién pillar y yo creo que esa ha sido la clave para que el equipo funcione en la segunda parte y yo creo que si seguimos jugando como sobre todo en esta segunda parte, da igual el rival que sea, está demostrado que le podemos ganar a cualquier equipo.
Tres paradas difíciles. La primera Elche, en casa Albacete, luego Las Palmas. ¿Pensáis vosotros en qué equipos o en qué partidos se pueden rascar puntos?
Los tres. Ya hemos salido al campo del Depor, hemos ganado. Hemos ido al campo del Sporting, hemos ganado. Le hemos plantado cara al Málaga, le hemos plantado cara al Albacete. Al final somos un equipo que no tememos a nadie. Disfrutamos jugando y eso se nota cuando lo hacemos bien. Y al final eso es lo que cuenta y el equipo va a salir a muerte de estos partidos.
Próxima jornada, el Alcorcón recibe al líder, el Osasuna, y el Rayo Majadahonda juega en Elche. Y en segunda división B, el Fuenlabrada fortalece su liderato, Laura.
Pues sí, con sufrimiento, pero lo hace. Victoria 2-1 ante el Celta B ayer en el Fernando Torres, sabedores de la derrota del Atlético de Madrid B el sábado ante el Coruso, que cayó 3-0, y la posibilidad de aumentar esa ventaja con el segundo no la desaprovecharon. El entrenador Mere puso toda la carne en el asador, sobre todo en la segunda parte, y surtió efecto con el gol de Hugo Fraile a 10 minutos para la final. Finalización del partido. Mikel Iribas, protagonista en Madrid al tanto.
Bueno, yo creo que ha sido un partido de final de temporada, ¿no? Ahora todos los partidos cuestan muchísimo, son partidos que hay que trabajarlos mucho. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un trabajo a nivel defensivo y a nivel ofensivo muy bien y la verdad que muy contentos. Yo creo que mirar más allá de lo que es el siguiente partido es una tontería, porque al final cada partido es un mundo y entonces al final a pensar en el derbi, a disfrutar hoy de la victoria y a pensar ya en el siguiente partido.
Y no va a ser poco, ese derbi fue en la brada derbi el próximo fin de semana. El Atleti B, como decíamos, con esa derrota cae a la tercera plaza, le adelanta la Ponferradina que venció 3-0 al Inter de Madrid. Y ojo al Inter porque se complica la existencia, tiene solo 4 puntos con la promoción de descenso y faltan todavía 3 jornadas para acabar la liga. Empate a 2 entre el San Sebastián de los Reyes y el Castilla en Mata Piñonera, pifia de Luca Zidane en el 2-1 del Sanse al filo del descanso, un balón aéreo sin peligro que se escapa de las manos del portero del filial y con todo el Castilla logró salvar los muebles con una jugada de mucha fortuna en un rebote Castel termina metiéndose el balón en su propia portería para que el Castilla consiguiera ese empate que le sirve para conseguir 59 puntos y mantenerse en la cuarta plaza de playoff de ascenso. Hablaba nuestro compañero Diego García al final del partido con el extremo del Sanse, Iván, que empieza a pensar ya más con su equipo en la Copa del Rey que en el playoff.
Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy bueno, un rival, por así decirlo, directo, ¿no? Para poder engancharnos arriba. Y se nos queda un poco más agua de boca, ¿no? Porque creo que el equipo ha merecido más, hemos dado una versión que, bueno, llevamos ya varias semanas mostrando una versión muy buena. Nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible. Mientras matemáticamente tengamos opciones, vamos a morir con las botas puestas y miramos para arriba. O sea, miramos partido a partido y al final va a terminar si estamos en Copa, estamos en Playoff, estamos donde estemos.
Y victoria importantísima del Unión Adarve, 3-0 ante el Pontevedra. Mucho mérito porque se estaban enfrentando a un equipo que está jugando por el Playoff y que sigue teniendo o manteniendo con opciones a la Darbe de seguir un año más en segunda B. Se queda a 5 de la promoción y a 6 de la salvación directa. A pesar de la dificultad, los del barrio del Pilar no tiran la toalla. Escuchamos al portero de Las Heras que volvió a ser titular.
Siempre parecemos que vamos a estar hundidos y lo dijo Pepe el otro día, que a un muerto no se le puede matar. Si nos dan por perdidos, tendremos que hacer lo que hemos hecho hoy y rezar. No nos queda otra cosa. Corazón ha habido más que ningún día y el Arbe es puro corazón, así que ahí estamos.
El Navalcarnero cayó derrotado en su visita a Salamanca tras ponerse por delante en el marcador 0-2. El Salamanca remontó en tan solo 15 minutos con 3 goles.
Y en la Liga Femenina tenemos al Atlético de Madrid a un solo punto de ser campeón de Liga de nuevo.
Sí, ganó su partido 3-0 al Valencia, es decir, que hizo los deberes después de que el Barcelona también lo hiciera en partido adelantado. Así que sigue con el más 3 con respecto al Barcelona y este es el planteamiento de cara a la última jornada. El Atlético de Madrid, que va a jugar ante la Real Sociedad, con un empate será ya campeón de Liga. Escuchamos también a una de las goleadoras el pasado sábado, Esther González, que estuvo con nuestro compañero Chema Vera.
Joder, Victorio está súper feliz, está súper tranquilo y desde luego tenemos una gana increíble de que sea el próximo partido si pudiéramos, o sea, descansaríamos y jugaríamos mañana, de verdad. Es que al final cuando te estás jugando tantas cosas, cuando vives tanto este deporte, de la manera que lo hacemos, pues es normal que queramos jugar y de verdad que no tenemos presión, o sea, vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo hasta lo que nos ha llegado hasta aquí y así conseguiremos seguramente lo cual es nuestro objetivo, que es hacer historia.
El Barcelona, por cierto, que va a jugar la primera final de la Liga de Campeones. Un equipo español por primera vez lo va a hacer tras eliminar al Bayern de Múnich ayer 1-0 con más de 12.000 espectadores en el mini estadi. Se va a medir en la final el 18 de mayo en Budapest al Olympique de Lyon. Y por abajo, interesantísima la lucha por la permanencia porque ganó vital la victoria del Madrid 0-1 ante el Levante y es una victoria vital para seguir teniendo opciones en la última jornada. Están ahora mismo 6 equipos para evitar las 2 plazas de descenso. Tiene 24 puntos el conjunto madrileño y en la última jornada el Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao, pero hay un duelo directo entre el Logroño y el Albacete. Así que con muchas opciones el Madrid, si gana su partido, de poder seguir un año más en la máxima competición del fútbol femenino español.
Gracias, Laura. Vamos con baloncesto. Jornada número 29 en la Liga de Básquet. El último de los nuestros en jugar fue el Montaquiz Fuenlabrada, que acabó cayendo en Vitoria frente al Baskonia por 101-92. Buen partido de los de J. Cuspinera, que dieron la cara hasta el final. Paco Cruz, con 22 puntos, fue el mejor de los fuenlabreños. Los madrileños siguen con 2 victorias de ventaja sobre el Guipúzcoa, que está en la zona de descenso. El sábado cayó Estudiantes en casa frente a Gran Canaria, 86-96. Una derrota muy dolorosa que complica el panorama estudiantil. Parte de la afición pidió dimisiones tras la derrota. Caner Medley, en Onda Madrid, estaba avergonzado por el modo en que se produjo la misma.
En ese momento estoy muy enfadado porque esa defensa en segunda mitad es incomprensible para mí. Necesitamos una completamente diferente mentalidad miércoles porque eso no es bien. Eso no es estudiantes. Último partido 100 puntos, ese partido 96 puntos es terrible.
Estudiantes juega pasado mañana miércoles día 1 de mayo, festivo a las 12:30, reciben el Palacio a Unicaja. Los estudiantes solo están con una victoria de ventaja sobre el descenso a 5 jornadas para el final de la liga regular. Y para colmo el sábado se lesionó Darío Brizuela, que sufrió un esguince en la rodilla derecha. Estará entre 2 o 3 semanas de baja. Estudiantes se plantea seriamente acudir al mercado ante las bajas de Brizuela y Gentile. Por su parte, el Real Madrid, tras el gran esfuerzo que le supuso la eliminatoria contra el Panathinaikos, tuvo un bajón lógico en el partido del sábado frente al Brogan. Acabó ganando con apuros 94-89. Se mantiene segundo a una sola victoria del Barcelona. La mejor noticia es que esta semana ya vuelve Jul. Habla Pablo Lasso.
Bueno, Jul está bien, está trabajando aparte del grupo, pero vamos, esta semana entra ya con el grupo normal. No, el resultado del playoff nos ha permitido ganar unos días, sabiendo que es un jugador muy importante y lo que queremos es que se recupere bien. Todos los madridistas deben estar muy tranquilos de que Jul va a estar bien. Ojalá que no vuelva a tener ningún problema, ni él ni ninguno.
El Real Madrid jugará el jueves en la pista de Luca en Murcia, el partido que quedó aplazado por la serie frente al Panathinaikos en la Euroliga. Y ayer hubo Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Ferrari sigue imparable. Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
Mercedes continúa imparable, perdona. Mercedes, que
así
lo gana
es,
todo.
¿Y de qué manera, José María? Porque hemos vivido el cuarto doblete consecutivo en lo que va de temporada. Quinta victoria de un Valtteri Bottas que está oponiendo resistencia a Lewis Hamilton. Recordemos que hace un año Valtteri Bottas en este mismo escenario sufrió un pinchazo a falta de 2 vueltas que truncaba su victoria y esta vez no. Controló muy bien a Lewis Hamilton, controló la presión y victoria para el piloto finlandés.
¿Y Carlos Sainz, séptimo?
Pues sí, tras los fiascos, es verdad, de Melbourne, Bahrein y Shanghái, propiamente por errores de fiabilidad de su monoplaza, por fin llegan los puntos, la felicidad en el rostro de Carlos Sainz con ese séptimo puesto. Y al final, pues los primeros puntos de la temporada, que, ojo, ponen en el casillero y colocan a McLaren como el primer equipo del resto, por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull, lo cual es una muy buena noticia para el futuro, también pensando en Carlos Sainz.
¿Y el próximo Gran Premio en España, en Momeló?
Efectivamente, y qué ganas tenemos todos de vivirlo en España y, sobre todo, ver que Carlos Sainz y McLaren están evolucionando, que el fin de la mala suerte por fin ha llegado aquí en este circuito de Azerbaiyán y que confiamos en que vaya hacia arriba Carlos Sainz, que demuestre que está por delante como en este Gran Premio de su compañero de equipo y que sigan llegando buenas noticias.
En el Mundial, Bottas líder, 87 puntos, Hamilton segundo con 86, lejísimos, Vettel con 52. Juanma, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con las últimas noticias del día. El Alcobendas Rugby consigue su primera Copa del Rey tras imponerse al Barça por 24-23. Jorge López.
Un ensayo en un final de infarto le permitieron al Alcobendas remontar un partido que parecía decidido para el Barça en el tiempo de prolongación. José Ignacio Inchausti, entrenador del Alcobendas, se mostró muy contento y no dudó en elogiar el gran partido del Barça.
Un partido muy sufrido, pero bueno, al final muy emocionante hasta el último segundo y como les he dicho a los jugadores, pelean hasta el final y estoy muy orgulloso de ellos. Plantea un partido que yo ni me esperaba y la verdad es que no lo ha complicado mucho, ha dominado muchas partes del juego, pero bueno, al final los últimos 10 minutos hemos cogido el control y al final pues hemos conseguido ese ensayo, ¿no?, que nos ha dado el título de Copa.
El Inter Movistar se despide de la UEFA Futsal con derrota ante el Barça.
Los azulgranas consiguieron imponerse por 1-3 al Inter en un duelo en el que se jugaban el tercer y el cuarto puesto tras caer eliminados los dos el viernes. Los interistas empezaron por delante con un gol de Marlon, pero el Barça consiguió remontar y quedarse con el bronce. El Sporting de Portugal se proclamó campeón de Europa esta temporada.
Alba Torrens baja en la selección española de baloncesto femenina para el Eurobásquet.
La mallorquina ha anunciado que es baja por lesión para la gira de preparación y el Eurobásquet que se disputará en Letonia y Serbia entre el 27 de junio y el 7 de julio. Alba ha confirmado que lleva jugando toda la temporada con una lesión en su rodilla derecha y que ahora necesita descanso.
Ahora mismo necesito parar de competir para poder trabajar y recuperar esta lesión. Por esta razón, este verano no podré estar con la selección para disputar el...
Lástima lo de Alba Torrens. Os quedéis con las noticias de las dos. Más deportes a las 9 con Rodrigo de Pablo. Adiós.